Este programa es presentado por AT&T.
Tecnético.com presenta Resuélveme Tecnético con Wilton Vargas y el equipo de Tecnético, contestando y aclarando todo sobre la tecnología en tu vida. Y ahora con ustedes, Wilton Vargas.
Este programa donde lo que buscamos es ayudarte a que le puedas sacar el mayor provecho posible a la tecnología en tu vida. Wilton Vargas, encantado y agradecido de tener esta oportunidad de llegar a ti. Para que entonces así nos puedas preguntar sobre lo que quieras en relación a la tecnología electrónica que está en tu vida. Y me refiero a todos estos aparatos, todas estas cosas que forman parte de nuestro diario vivir, computadoras, televisores, internet, la conectividad que necesitamos tener siempre. También, por supuesto, celulares, tablets, relojes inteligentes, todo lo que es home theater, bocinas, receivers. Las bocinas inteligentes, ¿cómo se llama? Los relojes inteligentes, las luces inteligentes, hasta lo que no sea inteligente, pero que tiene tecnología electrónica, nosotros aquí en Resuélveme Tecnético te podemos ayudar a que esto pueda ser parte de tu vida, pero de una forma productiva, de una forma que realmente ayude a que le pueda sacar todo el provecho del mundo. Estamos ahora mismo en vivo en Facebook Live, YouTube Live y Periscope. Ya mismito te vamos a decir cómo es que tú puedes participar en nuestro programa. Pero también es necesario mencionar de que este programa pues llega a más personas gracias a que también se transmite en radio y, por supuesto, el podcast de Resuélveme Tecnético, que está disponible en nuestra página, tecnético.com/podcast. Y, por supuesto, tú lo puedes buscar en cualquiera de los directorios de podcasts que están disponibles en iTunes, en
todo. El que más te guste, ahí está.
Exacto. Y esa voz que escucharon no es del más allá, es del más acá. De hecho, bastante cerca que está, porque está aquí al lado, junto a mis compañeros que hacemos posible este programa Resuelve Tecnético, José Izquierdo, Wilfredo Ruiz y Roberto Flores.
Saludos, buenas noches.
Todos los miércoles, un placer estar aquí. Es un deleite estar aquí con ustedes hablando de tecnología, resolviendo los problemas que las personas tengan. Todos los miércoles aquí.
Esto es palabra de domingo, deleite.
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 Que estoy inspirado hoy. Sí.
Y detrás de las cámaras, nuestro compañero James Lin es que está a cargo de la dirección del programa y, por supuesto, poniendo orden en el estudio de que esto salga las cosas a la hora que tienen que salir, como tienen que salir, Karen Briganti. Y entonces, hoy nuestro programa es uno que va a dar mucho de qué hablar. Porque hoy miércoles 12 se llevó a cabo el evento donde Apple presentó los nuevos iPhone y el Apple Watch Serie 4. Y como habíamos advertido,
promocionar el programa en redes sociales,
este programa va a ser uno sumamente controvertible, provocador, y no garantizamos de que las opiniones de todos nosotros coincidan entre nosotros mismos y probablemente en la de ustedes, en la tuya, que a lo mejor piensas que Apple hizo excelente trabajo y presentó excelentes productos o no. Eso va a ser parte de nuestro programa de hoy.
Va a ser una conversación polarizada.
Hoy van a haber amistades que van a romper.
Sí. Hoy vamos a salir de aquí amargados de la vida, peleados. Nos vamos a borrar las redes sociales. Esto
un follow a todo el mundo. Un follow a
Wilson. Hoy va a ser el último programa del Sublime Tecnético.
No, bajo ninguna circunstancia. Así que prepárate, ponte cómodo, porque este programa va a dar mucho de qué hablar. Y no me refiero a cosas necesariamente que tengan que ver con problemas de tecnología, sino problemas potenciales con lo que Apple presentó hoy. Pero bueno, estamos listos ya para recibir tus preguntas, o mejor dicho, explicarte cómo es que tú puedes participar en Resuélveme Tecnético. Adelante, Roberto.
Pues bien facilito. Actualmente estamos transmitiendo por todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Periscope. donde sea. Así que si estás ahora mismito conectado con nosotros por Facebook, estamos transmitiendo en video, así que conéctate al área del chat, envíanos tu pregunta, nos envías tu saludo. Si prefieres entonces el área de Twitter, utiliza el hashtag Resuelve para entonces nosotros poder pescar esa pregunta y contestarla aquí en vivo con los muchachos de Resuelveme Tecnético. Si prefieres YouTube, también tenemos un video corriendo y un área de chat, así que conéctate, envíanos tu pregunta, tu saludo. Si eres de los que prefieres Periscope, búscanos bajo Tecnético en Periscope. Bien importante, tanto en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Periscope, los corazoncitos, los likes, los shares, eso nos ayuda un montón. Así que todo el mundo a compartir, todo el mundo a darle like, todo el mundo a darle hearts,
shares, los corazoncitos,
todos. Por lo que
queremos llegar a 4 millones de corazoncitos,
A 4 millones, exacto.
No,
¿cuántos eran?
Medio millón de corazoncitos obligados.
A 4 millones de corazoncitos queremos llegar, a 4 millones, olvídate, 4 millones.
Tenemos 177 mil y debemos llegar a los 200.
Quiero 4 millones hoy.
Bueno, él quiere 4 millones.
Challenge accepted.
¿Quién soy yo para protestar en cuanto a eso? Así que ya sabes cómo participar, ya sabes cómo ser parte de Resuelve Tecnético. Lo que estamos esperando es ahora mismo tu pregunta, en estos precisos momentos, ahora, ya sea que nos estés escuchando en vivo, nos estás viendo en vivo o grabado en estos momentos. Prepara esa pregunta que no te la saben contestar en ningún lado. Prepara esa pregunta que, wow, tú vas a un sitio y te miran con cara de teléfono ocupado, desconectado
y
dañado.
Y si tienen una buena pregunta, está en el chat de YouTube. Ahí está el super chat. Si nos quieren echar algo a la alcancía, escriben la pregunta, nos donan una cantidad, eso cae en la alcancía y se lo vamos a agradecer muchísimo.
¿Se meto, Sí.
Sí, así que vamos inmediatamente a contestar la primera pregunta. ¿Estamos listos para contestar la primera pregunta ya?
Sí,
sí, ya tengo.
Karen, ¿estamos listos ya para...? Ya estamos listos.
Pues, sí, ya, pues yo, mira, ya yo tengo una porque ya enviaron una de Periscope, ¿sí?
Alfredo, adelante.
Esta viene... Hasta ahora, se me fue. Ah, de arroba reopspoily. Así, cualquier cosa me corroboran. ¿Por qué no puedo poner mi tarjeta Visa para configurar el Apple Pay? Él tiene un iPhone X. Y si le está saliendo ese error de que no puede añadir su tarjeta Visa, puede ser una de dos cosas. Si tu tarjeta es de el Banco Popular, y es una ATH Visa, débito o crédito o la que sea, está en la misma mía. No puede usarla. No puede usarla todavía.
No vas a poder. Eso depende del banco que tú tengas.
Exacto.
Si tú pones toda la información y el banco y no te deja proceder, pues es que entonces es muy probable que tu banco no tenga support para Apple Pay. Sí.
Exacto. Y pues la otra opción también puede ser que sí es también una tarjeta Visa, pero como mencionó José Izquierdo ahora mismo, depende del banco que usted tenga, que puede que tenga la función de Apple Pay y puede que no. Así que ya sabes.
Sí, la realidad es que todavía el asunto de los bancos pues sigue siendo pues una de las cosas que más impide que las personas utilicen billeteras electrónicas como lo es Apple Pay. Así que es cuestión de después esperar cuando el banco lleve de eso. Pero él dice que es de afuera. Él dice que
la tarjeta es de
afuera. Ah. ¿Qué banco es? Yo creo que no hay problema que nos diga qué banco es.
Que diga el banco.
Sí. Que diga el banco.
Y que me dé el número también.
Yo chequeo aquí. Que diga el banco.
Que me dé el número de cuenta, el routing number. Yo chequeo aquí.
Sí. Exacto. Y el PIN,
por favor.
No. Mira, pero afortunadamente podemos compartir con toda nuestra audiencia la página de Apple, donde muestra cuáles son los bancos que son participantes. Particularmente, de hecho, hay una página que tú puedes seleccionar, por ejemplo, Caribe, Latinoamérica y los Estados Unidos, y entonces ahí muestra todos los bancos que son participantes. Tienes que buscar el tuyo para que entonces así puedas confirmarlo. Yo voy a, ya mismito voy a proveer el enlace, pero lo podemos ver ahora en la pantalla para que entonces así las personas que nos están viendo pues puedan verlo. No lo tenemos, no sale. ¿Sí? Ah, pues aquí no sale. Aquí no sale. Pero nada, ya mismito lo vamos a poner para que entonces
ahí
la cosa. Entonces, tú vas a esta página dentro de Apple y ahí te va a permitir verificar. Escoges en esta.
¿Y Puerto Rico ya aparece como Estados Unidos o Latinoamérica?
No, aquí Puerto Rico no aparece.
No aparece nada.
Nada, porque todavía...
No hay ningún banco aquí que haga soporte.
Ok. Mira, está Estados Unidos. Entonces, Puerto Rico no aparece porque todavía no se ha finalizado. Wow, son un montón de bancos.
O sea, estamos bien atrás en el mundo. todos los bancos en el resto del mundo, mira, ahí está el banco ya. De Shangri-La, y veo el banco de República Dominicana. Mira, hasta el de Eastman.
Bueno,
mira, veo a los
el Wakanda, Wakanda Bank.
El Wakanda. Mira, el Wakanda está ahí.
Miami Postal Service, sabe, realmente es demasiada
vista. Y el Banco Popular
no todavía. Bueno, ya hemos explicado por qué. Pero nada, vamos vamos a publicar esto ahora. Lo vamos a compartir en...
Mira, y locos del 136.org en el chat de YouTube comenta que solamente aquí funciona los que tienen en PenFed funciona. Y espera, yo tengo una tarjeta con PenFed y el PenFed funciona.
Pentagon Federal Credit Union.
El PenFed se llama. Sí.
Uh-huh. Entonces, yo lo voy a compartir aquí con mis compañeros para que entonces ellos lo repartan por sus respectivas... respectivas.
O las American Express cuentas, también.
Por las cuales están pendientes aquí Resuelve Tecnético. Pero vamos con la próxima pregunta de esta edición de Resuelve Tecnético presentado por AT&T. Adelante.
No, yo tengo aquí unas preguntas que están entrando a través del chat de YouTube. Y ya quieren que hablemos del iPhone. Tienen preguntas del iPhone nuevo. ¿Tú crees que le metemos a eso?
Bueno, eso lo vamos a dedicar ya mismito. Justo cuando nos indiquen que podemos pasar esa parte. Así que tranquilo, que vamos a dedicar varios segmentos a eso.
Mira, yo tengo una pregunta aquí bien interesante de Ángel Dueño. Sí. Y él tiene una Surface Pro 4 y una iPad Pro 9.7. Él quiere saber si en Puerto Rico hay algún lugar que acepten trading. Bueno, para comprar equipo nuevo, pues que pueda dar el trading.
La tienda de Microsoft, si no me equivoco, acepta tradings. A veces Best Buy hace...
Sí. Best Buy de vez en cuando hace ofertas para trading. Sí. No sé si lo están aceptando ahora mismo. Él dice que tiene una Surface Pro.
Una Surface Pro 4.
¿Y quiere cambiarla por qué?
No. Él tiene una Surface Pro 4 y una iPad Pro 9.7. Él quiere saber en algún sitio que él pueda dar el trading de estos equipos para comprar, me imagino que para alguna otra nueva.
Usualmente esos sitios que piden, que dan para trading... Es como que un item. Tú no puedes ir ahí y descargarle un baúl de tablets y laptops y teléfonos para que te salga.
Pero podemos recomendar uno muy bueno.
Sí, nosotros utilizamos uno para cuando tenemos overload de gadgets. Usamos un site que se llama suava.com. Que usualmente, para darle un... ¿Qué es eso que está pasando por ahí? Hay como una orquesta. Pues para aquellos que ustedes, por ejemplo, y mire, y voy a usar, y ya que está, hoy vamos a estar hablando del theme de los iPhones nuevos, el Apple a mí me da por mi iPhone 7, me da $200. Un iPhone 7, 128 gigas, $200. ¿Qué pasa? Si yo vendo este teléfono por Suava, es muy posible que yo pueda sacarle $300, $400. Usualmente
bueno.
Sí. Obviamente no he checado para eso, que a lo mejor estoy exagerando, pero lo que quiero decir es que el valor de tu device, usualmente por Suapa y otros servicios, así que tú puedes venderlos a través del internet, pues te dan mucho más en cash de lo que te daría llevando a una de estas tiendas para que te hagan uno de estos, ¿cómo se dice? Unos trade-ins. Sí. Así que Suapa es bien fácil de usar, bien seguro. Recomendado 100%. Nosotros todos aquí usualmente cuando tenemos algo que vamos a vender, Suapa, bien fácil, es seguro.
Olvídese clasificado
internamente, a ver si alguien lo quiere.
Olvídese clasificados online, olvídese que le van Facebook a decir que si quieres cambiar el iPhone por una cabra, por una gallina,
por un aristo.
Sí, por un aristo. Olvídese de eso. Olvídese de eso, vaya Suapa. Y tenga ahí...
iPhone, me lo cambias por un aristo, pelo
sí,
a pelo.
Sí, ¿sabes cómo eso es clasificado online? No. Suapa.
No pierda su tiempo.
Vaya Suapa.
Vaya directo a Suapa.
Sí, no, sin duda alguna.
Este anuncio no fue pagado por Suapa, pero nos gusta hablar de él.
Están preguntando si lo pongo acá a donde Mr. Cash.
No sé si eso está funcionando. Vamos a con otra pregunta más. Aquí Resuelve Tecnético.
Vaya, sí.
Para que resuelva los problemas con la tecnología en tu vida, presentado por AT&T. Señores,
vamos a ver acá. Tengo una aquí. Raúl,
¿quieres que hablemos de los iPhones? Tengo el chat lleno de preguntas del iPhone.
Y vamos a eso ya mismito.
Ok, pues yo me retiro de la conversación.
Yo tengo aquí, tengo una pregunta. Raúl quiere saber qué asistente inteligente le podemos recomendar, Google Assistant o Alexa, y qué bocina o equipo le podemos recomendar.
Yo, hands down, el Google Home Mini. O el Max o el regular, si te gusta
Google Assistant.
Yo tengo el Mini... me brega nítido, sí. Lo puedo conectar por Bluetooth a otro equipo de sonido con mayor potencia que tengo en mi casa, o so que yo si le digo al home, oye, tócame música de whatever, pues él me da el comando como que, ok, te voy a tocar la música de whatever, y coge y la empieza a tocar por la bocina Bluetooth de mejor calidad. So, ¿por cuánto vale? Como $40, $30, a veces están por 29, acá rato hacen este descuento.
Ofertas en internet, a veces los tienen 25.
Yo creo que con eso no hay más nada que buscar. Ahora, también está Alexa. Conozco mucha gente que le gusta el Alexa. Y está más comfortable con él. En mi caso, me gusta más
Google Assistant. Me gusta más.
Correcto. Siri Nipa. El Siri HomePod Nipa.
Pues, una cosa interesante es que si tú vas, por ejemplo, a la página de Google,
ajá,
no te va a salir el Google Home. Estamos viendo aquí
ahora. Ah, porque te aparece la de Puerto Rico ahí.
Exacto. Entonces, obviamente, pues, porque estamos desconectados con una conexión que nos identifica de Puerto Rico, pues entonces nos de eso. Pero yo quiero aprovechar esta oportunidad para explicarles de que si tú vienes aquí y cambias el país al final de la página y escoges
Wakanda,
Estados Unidos.
Si entras a la estadidad, pues sales entonces, de la colonia.
Ahora sale todo. Entonces puedes venir aquí donde dice Home and Entertainment.
Y chipean aquí.
Abajo también sale. Y entonces puedes coger Google Home, por ejemplo, Google Home Mini. Que dicho sea de paso, no se lo tienes que comprar a Google. Solo vende Raimundo y todo el mundo por ahí. Pero era para mostrar.
Costco lo vende.
Hasta en McDonald's.
Pero
McDonald's.
Quiero que sepas de que si haces ese cambio, puedes verlo todo lo que Google ofrece. Y si, por ejemplo, lo fueses a comprar, vamos a suponer que voy a comprar este color coral y le doy aquí a comprar.
Ya, pues aparece tu número de tarjeta ahí.
Voy aquí al botón de checkout para hacer el proceso de compra. Y entonces, el señor director, si usted puede, por favor, tan amable, quitar la computadora. Ok.
Te vi tapando la pantalla, Wilton.
Es la... ¿Cómo se llama?
Le puso la mano a la pantalla. Ok.
La respuesta.
Oye, yo lo dije antes de que saliera, que iba a salir la dirección de Wilton y salió.
¿Lo dijiste?
Sí.
Ok, pues ahora está sí la record. Puede mostrar. Bueno, qué rayo. Ok, pues entonces ahora sí la puede mostrar. Entonces, ves que en estado, ahora sí puedes escoger que te sale
Puerto Rico. Los PNP deben estar haciendo party ahora mismo.
Ay. Hace 9 y llena toda la información y entonces pues debe de ser factible la compra de esto y entonces pues enviártelo a tu casa.
Sí. Y estén pendientes porque el Google Home.
Eso en incógnito,
¿no? Sí, por favor. El Google Home agarra todo lo ponen en especial, se lo puede conseguir por $29. Así uh-huh. que
chequea. Y en oferta también lo ponen en Costco, creo que por $50 te compras, creo tres, que eran dos o tres, ¿verdad? Exacto, sí. Tres, o sea que una ganga.
Sí. Así que bueno, vamos ahora en lo que continuamos recibiendo tus preguntas aquí en Resuélveme Tecnético, que es el programa que resuelve los problemas con la tecnología y que es presentado por AT&T. Vamos ahora a abordar el tema controvertible, el tema que mucha gente tal vez no esté
a montarnos en la nave
de acuerdo con las cosas que vamos a decir aquí, pero nuestro trabajo es explicar las cosas como son. Y estamos hablando del evento de Apple. El evento de Apple que fue hoy miércoles, miércoles 12 de septiembre, y que pues presentaron un nuevo iPhone, tres modelos, y bajaron los precios de modelos anteriores.
Sí.
Me sorprende que mantuvieran un modelo bastante viejito como opción para expandir la cantidad de teléfonos que Apple vende, y actualizaron el Apple Watch.
Sí.
Así que vamos a hacer esto de forma organizada. Y vamos a empezar por el principio, que es pues el evento que fue en el Steve Jobs Theater. Entonces, ¿hay algo, pregunto, para ir en orden, hay algo del evento como tal, de la presentación, no de los productos, eso lo vamos a tocar ya mismo, pero del evento como tal que a ustedes les llamó la atención, positiva o negativa?
Mira, el evento, esto fue un evento typical Apple event. Uh-huh. Typical Apple event. En este caso hicieron como un video introductorio, lo más jocoso de esta muchacha que sale corriendo para llevarle un clicker para cambiar la presentación a Tim Cook. Que está lo más chévere, está cool, lo pueden ver, lo vamos a ver en pantalla ahora. Y es entretenido, está cool, pero Fuera de eso, esto corrió como un Apple event común y corriente de los que estamos acostumbrados a ver hace tiempo. Si el señor director, por favor, puede ponchar la computadora tan pronto pueda para ver el video que estamos hablando. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Y pues fuera de ese video que está muy cojoso, muy jocoso, y es básicamente, se puede incluso hasta tomar como si fuese un pequeño tour de...
Mira.
Un pequeño tour del nuevo campus de Apple, el Apple Park. Pues, pues está lo más chévere. Pero fuera de eso, el keynote, como dije, corrió como un keynote convencional. Sí. Incluso, usualmente, Tim Cook cuando entra al escenario y empieza a hablar cosas, él siempre da como un update de las cosas que están pasando, y todo un montón de tiempo hablando de números y figures y cosas. Y en este caso habló bien poco sobre los updates que tenía, y fue directo al hígado y comenzó a hablar de el Apple Watch Series 4. Uh-huh. Bueno, Tim Cook no fue el que lo presentó, no recuerdo específicamente quién de los ejecutivos de Apple fue el que presentó el Apple Watch. Y sí, hablaron mucho sobre los enfoques.
Gracias, Wilton. Que continúen con su historia.
Sobre el enfoque, sobre el
me recuerda a tu mañana en Tecnovisión.
Para los que están escuchando el podcast, escuchando la transmisión en radio, Wilton la acaba de pasar por la frente a la cámara mientras nosotros estábamos hablando.
Se tiró un salte Wilton.
Como salte Wilton. Exacto. Pero bueno. Pero va a seguir. No, simplemente.
Okay.
Pues nada, anunciaron el Apple Watch, para ir directo al grano, anunciaron el Apple Watch 4, fue lo que se liquidó la semana pasada. Es un Apple Watch mucho más refinado, mucho más elegante, más delgado, tiene una pantalla que se extiende bastante hacia las esquinas, el Digital Crown lo rediseñaron para que cuando tú le des vuelta sientas como unos clics cada vez que... Haptic feedback. Le cambiaron las bocinas para que fuesen más fuertes. Le pusieron el micrófono en otro lado. Tiene todos los upgrades que pude haber tenido. Pero algo que está bien interesante es que evolucionaron el diseño un poco. Si ustedes han estado siguiendo el Apple Watch hasta ahora, el Apple Watch a través de los años se ha puesto más gordito. Ahí está. Más gordito, hasta el Series 3, que es el que yo tengo, que parece una chuleta en el wrist. Y pues en este caso, pues volvieron otra vez a adelgazarlo. Sigue siendo un poquito más grueso que el original, pero está bien. Está entre el original y el Series 2, que era un poquito más grueso. Ahora hay una serie una serie nueva de colores. Antes no teníamos Stainless Steel Gold, ahora lo tenemos, que se ve sumamente elegante. Y básicamente esto lo que significa es que tienes un reloj el mismo tamaño físico, pero la pantalla, al extenderla más hacia las esquinas, el modelo que antes era 38 milímetros ahora es de 40 milímetros, y el CRA de 42 creo que ahora es de 44, estamos viendo ahí en pantalla la imagen. Lo que tú ves adentro, el tamaño físico, el XY del reloj sigue siendo igual, lo que está cambiando es el tamaño de la pantalla. Añadieron un sensor para hacer electrocardiogramas, uh-huh, aprobado por la FDA. Esto es trascendental, esto nunca había pasado antes. El primer device over the counter, dijo
wearable.
que tiene esto. Le cambiaron el giroscopio del acelerómetro para un feature que está lo más interesante, que está perfecto para nuestra coordinadora de piso, Karen Briganti.
Dios mío.
Si te caes al piso, él detecta que te caíste, va gracias a unos algoritmos que tiene.
Y te ayuda a parar.
Y te da la opción.
Te va a ayudar a parar.
Bueno, no sé, a lo mejor el haptic feedback ese vibra y tú. Y no sé.
Sí, pero no vibra suficientemente duro para como levantarte. La cuestión es que él, cuando te caes, te pregunta: oye, ¿te caíste? ¿Quieres que llamemos a emergencia si tienes problemas? Y tú pues le dices que sí o sí no. Si acaso tú te caes y estás inconsciente o no puedes contestar porque te diste un macetazo duro, él creo que después de un minuto...
¿Qué forma de describirlo?
Creo, es que es la única palabra. Sí. Después de un minuto automáticamente llama a emergencia. O sea, que eso es una cosa que, yéndose por el lado de que el Apple Watch en ocasiones anteriores ha servido para salvar vidas, en este caso, por ejemplo, tiene una persona mayor. No, caramba.
No quiero problemas.
A Karen Briganti se nos cayó y por poco se rompe. ¿Tú te fracturaste una piel o algo así? Pues un codo. Pues la cuestión es que pues este feature pues ayuda muchísimo a los health features, sí, del teléfono.
Y estamos viendo ahora las imágenes de la capacidad de realizar electrocardiogramas.
Sí.
De el nuevo...
Que tú puedes tomar tu electrocardiograma, eso se guarda como un PDF en tu teléfono, se y puedes enviarlo al doctor. So, esto es increíble. Entonces, ahora yo quiero hablar un poquito, ya más o menos hablamos de los features iniciales. Impresiones que hayan tenido ustedes del Apple Watch.
Yo empiezo.
Dale tú, Robert.
De todo el evento...
En un minuto. Sí.
Roberto, dale.
Tú lo quieres, yo lo quiero. Ok, nos vamos a esto. De todo el evento, el mejor producto que anunciaron. ¿Por qué?
Y yo estoy de acuerdo.
Creo que combina las... Apple ha logrado poder combinar lo que es un buen smartwatch con buenos fitness features. Hay una división en lo que es como que... Fitness watches son excelentes para lo que hacen, pero no son muy inteligentes. Y entonces los smartwatches son bien inteligentes, pero no sirven mucho para fitness.
Exacto. So Apple pudo crear un balance.
Pudo crear un buen balance. Los features que está ofreciendo, lo del electrocardiograma, si ustedes han ido a hacerse pruebas del corazón, el cardiólogo, oye, tener un electrocardiograma en tu muñeca es algo de que...
Sí.
Para mí es algo sumamente que no lo puedo creer y sumamente importante. Así que sí. De la presentación, el mejor producto fue el Apple Watch.
Y en unos minutos vamos a continuar con este tema porque ya hablamos sobre el Apple Watch y todos estamos de acuerdo de que realmente ese fue el producto,
sí,
que Apple presentó y que realmente es un upgrade, que es una mejoría significativa versus el modelo y los modelos anteriores del Apple Watch. Pero todavía nos queda hablar sobre el elefante en el aquí en el auditorio, que es el iPhone. Así que no te vayas porque vamos a hablar sobre el asunto de los tres modelos de iPhone y un montón de otras cosas más. Mientras tanto, te voy a contar sobre algo que AT&T dio a conocer en estos días y se trata de que van a ser los que van a distribuir, van a ofrecer el iVo, que es un animalito mecánico, ¿no? Estamos hablando de
un perro mecánico, de un robot
en forma de perro, que pues entonces pues lleva a cabo pues comandos y que va a estar conectado a través de la red de AT&T. Y tenemos aquí los detalles en la pantalla, porque resulta ser que esto es un producto que Sony lleva un montón de tiempo produciendo. Hubo como que una pausa, pero entonces ahora resulta ser que AT&T lo va a estar ofreciendo para sus clientes este mes de septiembre. Va a estar llegando a sus tiendas y te va a permitir, si ese es el Poppy.
¿No viene el modelo Schnauzer?
No, ese es el modelo que viene.
No me gusta.
Ese es el que viene por ahí.
Está chulillo.
Entonces, déjame yo cambiar aquí de pantalla para que entonces así poder mostrarles un poquito más sobre este dispositivo. Realmente es un dispositivo que se conecta a través de la red de AT&T, que va a estar llegando este mes de septiembre. Tenemos aquí ya las imágenes de cómo es que se comporta, el tipo de cosas que vas a poder hacer. So, ese es iVo, el cual pues mueve las orejitas y te pone la atención. Después tú puedes interactuar con él de diferentes maneras. Y aquí tenemos Dios mío. Ok, y esos gestos que tú haces con el robot, pues entonces los reconoce y pues te permite pues llevar a cabo una serie de acciones para desarrollar su personalidad, porque esto es interactivo. Esto no es que simplemente tú lo tocas y él responde, ya está. Él va aprendiendo y esto va definiendo su personalidad, su comportamiento y conocimiento. Así que activamente va a reconocer a las personas, los, sus amos, y entonces los va a buscar, tal como sucede pues con un can o un perro como tal. Entonces, Sony lo que ha hecho es que ha integrado pues un montón de sensores y pues sistemas que pues permiten que pues esto pues pueda tener este tipo de interacción, y va a estar llegando a las tiendas de AT&T este mes de septiembre, así que ya tú sabes, puedes tener más información en att.com, porque y si podemos poner la parte de abajo la dirección de AT&T, el call to action, para que entonces así las personas que lo puedan ver pues en efecto puedan conocer más de Aibo, que es en att.com, es att.com, para que entonces así pues puedas conocer más sobre esta increíble y reciente versión de Aibo, que es pues el perro robot que va a estar conectado a través de la red LTE de AT&T. Así que ya sabes, más información en att.com. Seguimos con más de Resuelve Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Y pues gracias a Aibo por su participación en el programa. Ahora vamos a continuar con más preguntas. Y ya sabes, ya hablamos sobre el Apple Watch. Llegamos a la conclusión de que es el mejor producto presentado. ¿Pero qué va a pasar con el iPhone? ¿Cuál es nuestra opinión? ¿Cuál es tu opinión? Pues eso lo vamos a estar abordando más adelante. Mientras tanto, vamos a continuar contestando más preguntas en Resuelve Tecnético.
Mira, Ariel Cruz en YouTube está preguntando que cuál es nuestra opinión sobre el lanzamiento de los 600 MHz de T-Mobile. Yo creo que eso es algo que debemos hablar. Explicar un poquito por encimita de qué es eso de los 600 MHz, para qué es, con qué se come y cuál es el beneficio. Pues mira, básicamente...
Cabe mencionar, brevemente, antes que empiece esto, de que esta información, estos datos los proveemos a manera de información general, información que es de interés, porque pues impacta el mundo de la tecnología. Y lo menciono pues porque a lo mejor algunas personas dicen, pero ¿por qué esta gente está hablando de esta otra gente si esto es auspiciado por AT&T? Pues aunque sea auspiciado
por AT&T, noticia de tecnología.
AT&T es nuestro auspiciador y el que presenta este programa. De todos modos, pues esto es noticia y podemos hablar de eso. Pues
claro, los 600 MHz básicamente es una banda nueva que T-Mobile está empezando a utilizar ahora en su red, de la misma manera que AT&T usa unas frecuencias, T-Mobile usa unas, Claro usa otras. Todas las diferentes compañías de celular, aun cuando a veces tienen frecuencias similares, hay una que otra que tiene una frecuencia exclusiva para allá. Pues en este caso, T-Mobile está presentando esta frecuencia de 600 MHz que trae varios beneficios. Y uno de ellos es que, como es una frecuencia baja comparada con frecuencias en 1700 MHz, 2100 MHz, 2300, etcétera, las frecuencias bajas para celular básicamente pueden llegar mucho más lejos y penetrar objetos sólidos, o sea, edificios, con mayor facilidad. ¿Qué significa esto para una persona que sea cliente de T-Mobile y tenga un teléfono compatible? Sencillo. Que a lo mejor, si estás en tu casa o estás en tu oficina y hay una torre de T-Mobile cerca, y ya sea por la distancia que estaba o la frecuencia que estaba disponible en esa torre, a lo mejor en tu edificio, en tu casa, no llegaba bien la señal. ¿Pero qué pasa? Si le ponen a esa torre unas antenas con esa frecuencia de 600 MHz, pues esa señal va a llegar más lejos y va a poder permitir penetrar el concreto, el cemento, las estructuras, oficinas, casas, y llegar mejor a tu celular. Pues obviamente, mientras más señal tú tengas, pues mejor recepción, mayor velocidad de datos vas a poder tener. Y una cobertura pues un poquito más confiable. Cuando empezó, por ejemplo, T-Mobile, pues T-Mobile utilizaba una frecuencia mucho más alta, y luego cuando empezó a entrar el LTE, todo eso, pudo entrar con esas frecuencias más bajas, específicamente ahora con las 600 MHz. En estos casos, por ejemplo, AT&T utiliza la 700, también 700 la utiliza Claro, que hay diferentes tipos de frecuencias bajas que ya están en uso de las diferentes compañías. Incluso T-Mobile tiene un bloque de 700 MHz y pues ahora tienen 600, tienen esa capacidad adicional.
Que dicho sea de paso, esto es importante decirlo, esa banda tiene más alcance, más penetración, pero no tiene la misma capacidad de ofrecer conectividad a internet con la velocidad que podrían ofrecer bandas más altas, o sea, frecuencias más altas.
No necesariamente. No necesariamente. Bueno, si haces carrier aggregation. No, tampoco, no necesariamente. Si tú tienes una, si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, un carrier que funciona en la banda 1900, por ejemplo, sí. Y tú tienes de la banda 1900, tienes solamente
un pedacito.
20 MHz disponible, pero en la 600 tienes todo. 50, claro. Como el caso de T-Mobile, que T-Mobile tiene un montón de espectro disponible. Uh-huh. En 600, tú básicamente puedes pasar mayor cantidad de datos por la 600 que por la 1900. Ah, bueno,
claro.
O sea, que la frecuencia no tiene que ver nada en esto. La frecuencia
sí tiene que ver.
No necesariamente. Te la explico, frecuencia...
Te lo digo en este espectro, okay. Para que la gente nos entienda. Ok, es verdad. Si de un expreso al cual tú puedes transitar a 75 millas por hora... Uh-huh. Lo que tienes es mucho tráfico que te lo impide, pues obviamente. Uh-huh. Pero entonces, si tú tienes una carretera rural, en la cual solamente se permite a 40 millas por hora, uh-huh. Pero como no hay nadie, tú decides ir a la velocidad que tú quieras, pues entonces obviamente, claro, la de 40 millas por hora no es de 40, es de un montón más, porque lo tienes toda para ti, ¿entiendes? Uh-huh. Pero en el caso de la que puedes transitar más rápido... como hay mucho tránsito, pues entonces obviamente no puedes aprovechar el tipo de velocidad que puedes alcanzar en esa área. Lo menciono de esta forma porque es cierto de que al tener todo ese espacio, uh-huh. Me refiero a la banda de 600 MHz.
Y quien único la tiene es T-Mobile.
Exacto. Pues entonces, en efecto, vamos a ver, pero inherentemente uh-huh. De esa frecuencia de 600 MHz, uh-huh. Si comparamos... en igualdad de condiciones, una frecuencia más alta tiene la capacidad de ofrecer mayor velocidad bajo condiciones iguales que la de 600 MHz. Lo digo porque ahora mismo todo es, no teoría, porque la acaban de lanzar y ya está en funcionamiento, pero como sucede en estas tecnologías de celulares, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Así que, como a mí me gusta decir mucho, ya veremos, dijo el ciego.
Oye,
mientras tanto, vamos a...
Y un saludito a Edwin Nieves Firpi, que nos está enviando ahí chavitos para la alcancía a través del YouTube Super Chat. Así que gracias, Edwin,
gracias.
Por
gracias,
tu
de verdad,
sintonía y tu patrocinio.
Edwin, de verdad, muchas gracias. Gracias por eso. Y pues esto ha sido un tema recurrente y lo vamos a abordar próximamente. Pero vamos a continuar con más preguntas aquí en Resuélveme Tecnético, que es el programa que resuelve los problemas con la tecnología.
El problema que resuelve los programas.
Yo tengo un problema explicando cómo nosotros resolvemos los problemas aquí, pero ya resolví mi problema. Así que vamos a resolver tus problemas de tecnología. Adelante, muchachos. La próxima pregunta.
¿Qué tienes por ahí?
Tengo aquí, DJ Crane quiere saber que cuándo van a llegar los drones de Amazon para hacer los deliveries. Las entregas.
No sé, yo habla del micrófono ahora.
¿Que cuándo van a llegar los drones de Amazon para hacer los deliveries?
Wow, eso, les puedo decir algo. Esto es parte de un proceso evolutivo. Primero, comienzan con el asunto este de probarlos en diferentes ciudades, sí. Que son amigables a este tipo de experimentos. Y una vez lo tengan todo como que en su sitio, pues entonces ya ahí empieza el asunto de ver hacia dónde llega. De hecho, tenemos un video, para quien no sepa al respecto, pues este es un video de lo que es se espera que en algún momento dado Amazon lleve a cabo, que es la entrega de paquetes por medio de drones en vez de pues vehículos terrestres como tal. Y entonces hacen pruebas en diferentes ciudades, en ambientes controlados. Y ahí estamos viendo cómo procede el asunto de la entrega. Y entonces, luego de que se hacen esas pruebas en ambientes controlados...
Hay un proceso regulatorio con el gobierno que hay, exacto. Que estudiar también. Las licencias de airspace, porque esto es un dispositivo que va en el aire. Tiene que planear esa ruta, cuestión de que no vaya a interrumpir ningún tipo de tráfico aéreo existente. Una vez tú pruebas la tecnología y tienes la tecnología lista y sea funcional, pues entonces tienes que trabajar con el gobierno, sí. Y ¿cómo se dice? Clear ese proceso regulatorio para que pueda actually operar. O sea, que no es simplemente como que monta un pad, exacto. Ahí para que salga y ponle la cajita y llévalo. Esto es un proceso que toma más tiempo.
Y fíjate, algo que me gustaría chequear, a ver si lo verifico después, es que si, como salió en el video ahí, es solamente un paquete lo que él se lleva por
si
vuelo.
No es que vas a pedir un televisor plasma.
No, o sea, no me lo refiero Samsung en ese sentido, sino de que ya que tiene un drone para beneficiar a otra gente que esté en esa área, pues que se lleve dos o tres paquetes, y en vez de estar que de Amazon y va a la casa de la persona y después vuelve otra vez al almacén de Amazon para después volver a otra casa que está cerca, ¿me entiendes? Sí. O sea, es que como que si ya está de por sí en un lugar, se puede llevar dos o tres paquetes más y llevarlo y no tener que hacer tantas vueltas.
Exacto. So, la realidad es que esto todavía está en pañales. Esto es algo que eventualmente sí se convertirá en una realidad, porque es que todos los caminos conducen a que este tipo de sistemas se pongan a funcionar. Pero todavía falta mucho, todavía falta mucho. Vamos con la próxima pregunta aquí en Resuelve Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Gracias por tu sintonía. Ya mismito vamos a estar hablando sobre el iPhone, así que no te vayas. Próxima pregunta.
Quieren saber aquí, Raúl, que ya que Qualcomm presentó su nuevo procesador de los relojes wearables, que qué reloj va a salir o que puede que salga en un futuro cercano.
La cara de Wilton acabó de cambiar tanto cuando mencionaron esa pregunta. Es como que...
quiero mi reloj. Bueno, el asunto es el siguiente. La empresa Qualcomm, que es la que hace los circuitos y todo lo que está dentro de los relojes inteligentes que usan pues el sistema de Google, que es Google Wear OS, es como se llama. Antes se conocía como Android Wear. Pues ahora es Wear OS, Wear de vestible, o de cómo rayos se llama eso.
Como en una tienda que yo fui, TNT decía ponible, tecnología no, ponible. No. En una tienda de TNT lo vi, tecnología Dios ponible. Mío.
No, tecnología no, ponible.
Pues no, es, vamos a decirle vestible, que te la puedes vestir, que te la puedes poner. Pero eso de ponible, eso es horrible.
Así decía.
Eso suena como un programa en Argentina que se llama Pone a Franchella.
No sé, mi sobrina dice, pónemelo. Pónemelo aquí.
No, pues está mal.
Pónetelo allá.
Está mal digido.
Tiene seis, pero lo hace fastidiando. Ella pues, sabe que no es así.
Pues bueno.
Dios mío. Y yo pues lo he adoptado como buen tío que soy.
Ok, pues tecnología vestible. Tecnología vestible.
¿Ah? El Funko.
Tecnología vestible. Hasta se me olvidó que era lo que iba a contestar.
Que los relojes nuevos con el Qualcomm chip.
Pues entonces, ellos lanzaron esto, hicieron el anuncio. Lo que yo puedo decir es que uno de los rumores más fuertes es que Google, al igual que saca el Pixel, que son su serie de teléfonos, y va a haber un evento ahora en octubre donde van a presentar nuevos modelos. Pero al igual que ellos producen sus propios celulares, no nos cabe la mejor, por lo menos yo no tengo duda de que Google va a tomar cartas en el asunto directamente y va a sacar su propio reloj inteligente.
En algún momento lo debe hacer, pero yo no creo que va a ser para esta,
¿para este
esta
evento,
actividad? No. Nope.
Okay.
Nope.
¿Pero este año?
No.
No.
¿El año que viene?
¿No? Google este año, Google este año no va a sacar un Pixel Watch.
Interesante. Pero entonces, ¿piensas tú que a lo mejor otros manufactureros sí? Porque es que si no, si se
tardan... No, es que no va a haber un Pixel Watch.
No está
Google
bien,
lo que va a hacer es se va a enfocar en mejorar el sistema operativo Wear OS para que otros como Fossil, como el Swatch Group y estas otras compañías que están haciendo relojes, pues puedan utilizar mejor la plataforma. Pero por el momento yo no veo a Google haciendo un watch.
Eso sería un grave error.
Es un grave error.
Es un grave
error. ¿Por qué no lo hacen? Yo no sé. Pero si hasta ahora no han hecho nada...
Yo creo que acuérdate que faltaba que saliera el nuevo sistema de circuito, o sea, el nuevo sistema on a chip, que es como se llama.
Vamos a poner el chavo en la mesa.
Ok. Interesante. No se puede hacer apuestas públicas. Pero el asunto es que... anticipo que una de las primeras que va a salir con esto puede ser LG, porque sistemáticamente e históricamente ha apoyado la plataforma de Google de relojes inteligentes. Así que yo espero de
Fossil es el primero que los va a sacar.
Fossil, LG, Huawei, puede ser otro que rápidamente Huawei, se mueva en este aspecto. Porque, señores, el problema que estaba sucediendo es que la tecnología dentro de los relojes inteligentes con el sistema de Android para relojes inteligentes era una plataforma de que tenía 2 años de vieja y jamás y nunca podía comparar favorablemente con el Apple Watch. Vamos a ver ahora, hacer una comparación, porque el anuncio de este sistema para Android fue hace un par de días. Ahora sabemos los detalles del Apple Watch 4 y podemos hacer una comparación entre ambos para ver. Así que esperamos la semana que viene poder ofrecer una idea más clara de dónde queda parado los sistemas de Android versus el recién anunciado Apple Watch 4, para que entonces así sepamos cuáles son las posibilidades de este nuevo sistema de Android y si en efecto, pues de aquí a allá a lo mejor nos enteramos de algún leak, ¿cómo se llama eso en español?
Una filtración.
Una filtración de que venga algún reloj con este nuevo sistema. ¿Okay? Así que vamos a refrescar rápidamente, porque sé que tenemos muchos muchas personas que nos están viendo en las diferentes plataformas y que no conocen cómo pueden interactuar con nosotros porque nos están viendo por primera vez. Así que vamos a refrescarle cómo es que pueden participar con nosotros. Así que vamos a dejar que Wilfredo se lleve la batuta en cuanto a esto. Así que adelante, Wilfredo.
¿Cómo
es
que hace tiempo
participa en Resuelve Tecnético?
Pues mira, gente, esto es fácil. Ustedes pueden ir a Facebook en la área de comentarios y ahí escriben todas las preguntas que ustedes quieran. Que si cuánto sale el iPhone, que si cuánto sale un reloj, que si cómo puedo arreglar mi nevera. También puede ir en Twitter con el hashtag Resuelve. Puede escribir allí. También estamos en YouTube Live, que puede escribir tu comentario rápido. Y si quieren darnos unos chavitos extra, es muy agradecido también.
Nos pague el café, Periscope,
que también estamos contestando las preguntas. Así que yo estoy en la área de Periscope, así que escriban sus preguntitas. Y si nos está viendo grabado, puede escribirnos un correo electrónico a preguntas@tecnético.com. Y aquí este servidor se va a estar contestando la semana que viene, si Dios quiere. Uh-huh. Y pues arroba. Sí, ya está.
Ya estamos. Sí, sí. Vamos inmediatamente a empezar a recibir sus preguntas, pero ahora nos toca hablar sobre el iPhone.
Vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos.
Porque estamos explicando cómo puedes participar para que vayas escribiendo tus preguntas mientras discutimos la segunda parte de lo del evento de Apple. Y en esta ocasión vamos a hablar de los nuevos iPhone. Ok, señores. Son tres modelos. Estamos viendo imágenes ahora. En los liqueos que hubo, hacía tiempo que no sucedía esto, de que son tal cual, hasta las imágenes que usaron en los teléfonos son las mismas que se filtraron. Es una cosa, y estamos viendo ahora los dos modelos del iPhone XS o 10S, que es el reemplazo al iPhone X. Y que viene
en dale pata. Yo quiero ver esa foto de ese iPhone, la foto de ese iPhone. Eso es lo primero. El año pasado, cuando Apple anunció el iPhone X, causó un revuelo por la cuestión esta del notch. ¿Y qué va a pasar con el notch? Todo el mundo está copiando el notch. Pero fíjate en algo. En todas las imágenes que Apple está usando para promover el iPhone XS están escondiendo. Mira, dale pausa a eso. Están escondiendo el notch. Eso es lo primero. No, que si el notch. Yo no sé ni qué pensar sobre esto. Que Apple en la primera vez y toda la promoción, pues era como que we're proud of the notch. Y que ahora es como que, ¿dónde está el notch ahí? ¿Dónde está?
No está.
¿Y el notch?
No está ahí.
Claro, no está.
No está ahí.
Pero, oye, own it. Apple, caramba, si tú hiciste el estúpido, porque el notch es la cosa más estúpida que han creado en diseño.
¡Dijeron estúpido!
Empieza los cantazos.
Yo he dicho mil veces que a mí el notch no me
el
gusta.
El notch
para
es
nada.
Una ridiculez. Caramba, Apple, creaste la moda del notch, ahora own it.
Te la comes.
No pongan esas imágenes bobas ahí tapando el notch. Eso es lo primero. Sí. Número dos.
Eso no se hace.
Número dos. Es el nombre iPhone XS. Apple no le dice iPhone X. Apple es la única compañía y quien único no lo llama iPhone X. Ellos son iPhone X. ¿Qué pasa? Es un teléfono que cuesta $1,000 si hablamos del XS y $1,099 el XS Max. ¿Qué pasa? Cuando tú mencionas el nombre del producto inglés, que es iPhone XS, es un exceso. Estamos hablando que esto es vamos a sacar la billetera ahí a fuerte billete para el dichoso teléfono ese. Incluso estamos viendo en pantalla ahora a alguien que envió un tweet, Vicente Gasco Gómez, ese es el de 3D, ¿verdad?
Sí.
iPhone XS, XR, XS Max parecen versiones de Corolla. Yo,
100%. Oye, le falta el tipo R.
El tipo R. Exacto. Yo estoy completamente de acuerdo con ese tweet de Gasco.
Vicente, sí.
Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hubo un momento en el keynote que traen a esta señora, no sé quién es, que empezó a hablar de que si material reciclado, Apple, estamos haciéndolo bien por el ambiente, no sé qué diantre. Ok. Número uno, el iPhone XS y el iPhone XS Max no vienen con el dongle de conectar los audífonos. Eso ya no viene en la caja. Número uno. Número dos.
Mira, ahí está la señora.
Está la señora. Ahí está. Número dos.
Mira qué linda.
Número dos. Hey. Número dos.
No tiene nada que ver.
Número dos. Número dos. Ella está hablando de que estos iPhones son los primeros iPhones que Apple está manufacturando utilizando equipos reciclados que ellos han, mediante varios años que llevan haciendo varias iniciativas para reciclar el teléfono, que si las soldaduras, que si el casing de esto, que si la parte plástica de acá. O sea que Apple se ahorró un montón de dinero manufacturando el teléfono.
Fabricándolo
porque usó piezas que ya tenía y que recicló.
Exacto.
Aún así el dichoso teléfono cuesta $1,000.
Pero acuérdate que el proceso de
reciclado cuesta. Pero ¿cuál es el propósito? Uno de los propósitos de tu reciclar, ahorrar dinero a la hora de comprar y conseguir los materiales para poder construir el teléfono.
Ok, eso tú lo que estás diciendo es que Apple, a pesar de contar con material que no tuvo que comprar
adicionalmente,
Mantiene los mismos
mantiene el mismo precio.
¿Y tú crees que mismo precio? ¡Sube!
¡Claro!
Oye, sube precio.
Hacer una compañía
yo lo entiendo.
De $1 trillón.
Yo entiendo.
Por eso es que tú ni yo tenemos $1 trillón.
Vendiendo dongles.
Vendiendo dongles, exacto.
Claro, yo llevo el mío, lo pican en pedacitos, como dice nuestro compañero James aquí, pero a mí no me da un penny de eso. No. Ok. Y compré el nuevo.
Exacto.
Mira, no fastidies. Ok, pues iPhone es chévere. Le pusieron doble SIM. Muy bien. Uno de los SIMs no es doble SIM como tal. El único teléfono que tiene doble SIM es la versión china. La versión americana tiene un SIM. Es como el Pixel 2 XL. Tiene un eSIM, que es un SIM electrónico dentro del teléfono.
Que no le tienes que ponerle el digital famoso chip.
Exacto. Y tiene un secundario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todas las compañías, ellos flasharon una imagen con todo el logo de todas las compañías. Eso que ahora, cuando tú compres el teléfono, qué sé yo, con la compañía que sea, con AT&T, el teléfono, aun cuando esté locked, va a depender de AT&T para que el sistema de ellos lo acepte y tú poder programar el eSIM utilizando el sistema de AT&T o de Claro o de T-Mobile o de Verizon o de Sprint, de quien sea. Si AT&T viene y te dice, y ellos, y tú usando AT&T, pues no sé, porque son quienes nos auspician a nosotros, y pues por el que tengo fresh en la mente.
No hay ningún problema, son los que pagan
Exacto, yo voy a donde Apple y yo compro el teléfono unlocked en la tienda de Apple.
Desbloqueado.
Desbloqueado. Y después yo voy a donde AT&T, activame este teléfono con tu servicio. AT&T puede decirme a mí, no te lo puedo activar porque ese teléfono, aunque tiene eSIM, no lo compraste conmigo. Y no me venden el servicio para el teléfono. Eso es una cosa que puede pasar con el eSIM. Long term no se sabe, porque esto es algo que es completamente nuevo. Está empezando ahora. Así que yo eso del eSIM no me gusta mucho. ¿Qué tú tienes que decir, Wilton?
Bueno, el asunto de estos nuevos...
Estoy molesto con Apple.
Sí, no, ya veo. A mí me encantaría, si pudiésemos los muchachos tener una oportunidad para ver qué está diciendo nuestra gente en las diferentes plataformas, mientras yo explico mi parecer y mi punto de vista. Y sé que normalmente ya estaríamos contestando más preguntas, pero este es el tema caliente que les prometimos a ustedes, así que vamos a cumplir con el asunto. En el caso de Apple y estos nuevos teléfonos, está claro lo que están haciendo. Se ha dicho mil veces y quedó constatado en una lucha legal de que Samsung y Apple tienen esta espinita clavada, ambos, uno del otro, que simplemente no se van a quedar tranquilos. Apple, cierto, ha vendido más teléfonos que nadie, sigue vendiendo más teléfonos que nadie. Pero por alguna razón esto no es suficiente para Apple y quiere empezar a diversificar. Y ahora tiene 6 teléfonos a escoger.
Sí.
El nuevo es el 10S, el 10S Max, el 10R, el iPhone 8 que se queda.
Y el 7.
Y el iPhone 7. Me falta uno.
No, el 7. Son 7, 8, 10. No, 7, 8.
Son 5 entonces. Son
7, 8, R, S y S Max.
Pues esos son 5 teléfonos. Normalmente esto es algo que hemos visto durante todos estos años, que los 11 años que lleva en existencia el teléfono, que ha variado. Antes era uno solo modelo, después tres, después dos, después cuatro, y así ha ido variando. En esta ocasión, Apple aprovechó la oportunidad para presentar toda una gama de iPhones que cubran y compitan mejor en precio para quien no quiera tener o no quiera gastar $1,000 en un iPhone XS. Entonces, o un XS o un XS Max. Y específicamente estoy mirándote a ti el iPhone 8, que ahora bajó de precio a $549. So, todo esto es una estrategia para poder tratar de robarle más mercado aún del que le ha robado a Samsung. Mm-hmm. Samsung te provee, y como me lo hemos mencionado mil veces aquí, que lo hemos dicho a veces en serio, a veces de broma, que tiene el Galaxy J, el Galaxy S, el Galaxy P, el Galaxy T, el Galaxy este, el aquel,
el Galaxy A.
Entonces,
tiene todo el abecedario.
Prácticamente todo el freaking abecedario, pero es una gama completa para escoger, para atender diferentes mercados. Ahora Apple, no son un montón como Samsung, pero son 5 en puntos de precio estratégicos. Comenzando con el iPhone 7, que cuesta $479, si no me equivoco.
$449.
Pero es una cosa que Apple siempre ha hecho. Siempre que saca un teléfono nuevo, los anteriores, qué sé yo, dos o tres modelos anteriores, pushes them back.
$449.
Y cuestión de tener un price point más bajo hasta el price point más alto. Uh-huh. El problema mío es que ellos con el iPhone X, yo hubiese esperado que, ok, el año pasado que ellos skipearon el 9, se fueron que se con el 8, pues vamos a hacer el 8, que era la evolución del 7, pero como era el 10º aniversario del iPhone, vamos a hacer algo especial, vamos a irnos por encima de los muñequitos, por encima de los plátanos, que dicen, por encima de los gandules.
Por encima de los gandules, exacto.
Por encima de los gandules, como dice el Gunter. Entonces, pues,
ok.
No me. Anyways. Yo lo escuchaba de terceras personas. Pues, ok, pues vamos a hacer teléfono, $1,000, precio premium, toda la cosa. Pues yo hubiese esperado, caramba, ese teléfono, como si fuese, va a ser el futuro del iPhone. Es un modelo premium que estamos sacando esto, pero ya el año que viene, pues vamos otra vez a regresar a un pricing scheme normal y
un esquema
de precios normal, y todo lo que yo aprendí de los precios de los volúmenes de escala, los precios de escala del iPhone 10, pues entonces el año que viene pues lo traigo al precio que se supone
y
al precio que es cool. Pues no, ellos dijeron no, el iPhone 10 es, se sabe obviamente que es el flagship de ellos, y ahora el
más importante
precio flagship son $999. Ese momento que estamos viendo ahí en el keynote, cuando anunciaron el XR, que estaba en $749, todo el mundo aplaudió. ¡Ah! Bien chévere. Cuando mencionó, el iPhone XS cuesta $999.
$1,099.
Mencionaron el iPhone 10 Max, $1,099. Ni un solo aplauso. Y es porque todo el mundo estaba esperando que a lo mejor estaba esta posibilidad de que Apple hubiese dicho, caramba, pues ¿sabes qué? Vamos a recortar el costo, cuestión de pues hacerlo un poquito más asequible para la gente y mover más unidades. Porque yo estoy seguro que ese teléfono, el margen de ganancia que tiene Apple es ridículo.
Sí,
ridículo.
No, definitivamente. Porque sea así. Pero bueno, para esta es la imagen más importante. Señor director, si puede puchar la cámara, donde muestra los diferentes precios. Está. Es $449 por el iPhone 7, $599. Es que si le doy pausa, pues va a quedar como que la imagen en el mismo medio.
No importa, pero es para verlo todo ahí. Y para ver a Phil Schiller.
Todo, déjame ver si... Okay.
Dale pausa, pues entonces, sí. Dale pausa.
Yo tengo una pregunta seria después para Phil Schiller.
Entonces, iPhone 7, $449. iPhone 8, $599. iPhone XR, $749. iPhone XS, $999. No se engañen por el 9 nada más que ven ahí. Y el iPhone XS Max comenzando en $1,099, dependiendo si lo quieres de 64, 128 o 205 o 512 gigas.
Exactamente. Entonces, el iPhone XR, vamos a hablar un poquito del iPhone XR, sí, que yo creo que va a ser posiblemente el modelo más popular en venta. Tiene todos los features del iPhone XS,
no todos.
Excepto la pantalla no es OLED. Que eso era.
Sí.
No, exacto.
Dale.
Vamos con el
rato. Dale.
Es una pantalla LCD.
No, LCD, José.
Pero... Déjame llegar ahí. Déjame poner la pauta. Ok.
Miren,
todos los teléfonos.
Espérate, yo no me pierdo esto ni por todo el té en la China. Es posible que el programa corra un poquito más largo, pero es que esto es súper interesante, así que sí. Adelante.
Todos los teléfonos
han... Discúlpame, se acabó el tiempo, tenemos que retirar. No, mentira, dale, dale, dale. No, 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 no.
Todos los iPhones antes del iPhone 10 habían sido LCD. Ok. Right? Uh-huh. LCD. Sí. A partir del iPhone 4 a el iPhone 8, el iPhone 8, Apple ha implementado una cosa que se llama Retina Display. ¿Qué es el Retina Display? Pues el Retina Display es una pantalla de muy alta resolución. Aquellos de ustedes que han tenido iPhones desde hace mucho tiempo se dieron cuenta de que cuando tenían el iPhone 3GS, 3GS, uh-huh. y uh-huh. cambiaron al iPhone 4, la diferencia en la calidad de la pantalla fue el cielo a la tierra.
De un Trinitron a un HD de un 720p.
4K. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A Apple le encanta ponerle nombres estúpidos a todas las cosas. La cámara, uno, sí. la cámara del teléfono se llama el EyeSight Camera. Sí. Mire, mi hermano. What the hell? Anyway, pues Apple en su infinita sabiduría dijo, pues, porque todo el mundo quiere un teléfono con OLED en el 2018, porque ajá. OLED es la tecnología bien chévere para los colores, la pantalla, toda la cosa. Pues, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a sacar el iPhone XR. No le vamos a poner una pantalla OLED, pero le vamos a poner una pantalla LCD. Pero para que la gente no se confunda y piensen que la calidad de este LCD es la cosa más grande, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a darle un giro de marketing ahí que nunca en mi vida. Vamos a llamarle a esto el Liquid Retina. Perdonen a los que están escuchando ahora mismo.
Míralo ahí. El iPhone R.
Mira, mi hermano. Liquid Retina es la cosa más estúpida que yo he escuchado.
Hay una.
Después del notch.
No. Hay un grupo de cosas que pertenecen a ese club. Ajá. De cosas ridículas de Apple. Ahora mismo no recuerdo, pero la estoy
procesando. Sí, hay dos o tres estúpidas. Hay dos o tres ridículas. Sí. Que si Face ID.
Sí.
True Touch, True Tone. Pues, Liquid Retina. LCD stands for Liquid Crystal Display.
Sí. Pantalla de cristal.
Ya, oye, hablando de la pantalla. Todos los años, Apple, cuando hace un teléfono nuevo, y en especial ellos le dieron mucho énfasis a esto el año pasado con el iPhone 8, el 10 y ahora con el XS. Con el XS... hay un slide por ahí que sale Phil Schiller diciendo, oh, nosotros hemos desarrollado un polímero nuevo que es lo que estamos usando en el cristal del iPhone y es el cristal Liquid Retina. Es el cristal más duro y más resistente que hemos manufacturado ever. Cuando salgan los review units, yo estoy seguro que muchos YouTubers van a hacer la prueba que siempre hacen. Lo van a dejar caer sin case de una altura de 4 pies, altura de bolsillo, 4 pies más o menos, 4 pies, y esa pantalla se va a estillar completita. Aún cuando ellos siempre te venden, no, este teléfono tiene el cristal más duro que existe en el planeta Tierra. Yo no sé ni qué pensar. Y para mí, ese keynote fue un stand-up comedy de empleados de Apple presentando cosas ahí.
Pero como abogado del diablo, yo voy ahora a decir aquí de que Apple lo que reclama en esta pantalla del iPhone XR es que pudieron hacer que las esquinas sean curvas. Todas las esquinas, como estamos viendo ahora.
Sí, hicieron un truco ahí, que si anti-aliasing, que si un backlight nuevo. Exacto. Es que esa es otra. Apple es excelente haciendo lo que se llama over-engineering. Cosas que no hacen falta hacerlas. Cosas que son completamente... ¿Para qué? Apple, no, yo voy a invertir 4 años desarrollando una pantalla que se curve en la esquinita, igual que la que tenía. O sea, el OLED que ya tenía en el iPhone 10 no hacía eso ya. ¡No!
Pero
vamos a hacerlo con LCD ahora.
Pero les digo una cosa.
¡No, bebé! con el Liquid Retina ahora.
Ah, perdón. Pero entonces, por ejemplo, las imágenes que estamos viendo ahí, en efecto, hay una comparación drástica. Hay una diferencia drástica entre
el
nuevo 10R. No, en la pantalla. Que se fija que es curvo versus en un modelo anterior del iPhone.
¿Okay? Es que todos los teléfonos hoy en día tienen pantalla, tienen cosas curvas.
Pero espérate una cosa, muchacho. Ajá. Entonces, lo que Apple está diciendo es que, lo que pasa es que lo logramos en una pantalla LCD. El problema con esto es que al que no sabe, se cree que esta es la gran innovación
del
universo.
Marketing, en puro marketing. Sí. Ellos te están vendiendo una pantalla LCD como la cosa más grande del mundo. Una pantalla LCD que tienes que ir a curva.
Exacto. So, la realidad es que esto, tu problema con el iPhone XR es el asunto de la pantalla en particular. Y el cómo Apple
No tiene 3D Touch. Un feature que yo me acostumbré bastante a usar en mi iPhone 7 y que no quiero pagar $1,000 por el iPhone XS. Y entonces, 749 está en un buen sweet spot, pero no tiene OLED. Yo quería OLED. No tiene 3D Touch. Yo uso 3D Touch. ¿De qué estamos hablando? Apple, ¿de qué estamos hablando? Oye, y yo les auguro que Apple va a vender esos teléfonos. ¡Oh! Va a ser el iPhone más vendido en la historia de los iPhones. Porque siempre es así.
Siempre.
Todos los keynotes, Tim Cook inicia el keynote hablando de que
lo increíble.
Este iPhone que les vamos a presentar hoy ha sido el iPhone más brutal que hemos desarrollado en la historia de Apple. Pues claro,
es
el
último.
No te van a decir, espérate, este iPhone está nítido, el del año pasado está mejor, pero este está ok. No, es el iPhone más bestial. O sea, vamos a ver la pantalla. Ahí están
los tres
colores. Ok, pero déjame suavizar esto ahora.
Dale.
Los colores de mi tierra están chulos. Nuestros colores. Pinta tu vida.
A los adoquines.
Rojo, flamboyán.
No hay verde que nepa, lo lamento.
Está bien.
Pero
el año pasado tampoco había turquesa.
Rojo, adoquines. No, turquesa tampoco. No, esto no es turquesa, eso es azul.
Azul.
Azul. Ok, azul del mar. Entonces, hay
turquesa,
blanco de algo.
Es turquesa del mar.
Azul adoquín. Ahí está.
Blanco como el coco.
Blanco como el coco.
Amarillo mango.
Pero no hay verde.
Hay verde que nepa. ¿Qué?
Negro
apagón. ¡Negro apagón!
¡Negro apagón! ¡Gracias, Apple! ¡Pónchale la cámara aquí! ¡Caramba! Hay que dar las gracias. Agradecemos enormemente a Tim Cook, a Johnny Ive y a todo el equipo.
Reconocieron el color nacional de Puerto Rico.
¡Negro apagón! ¡Negro! ¡Un aplauso!
Mira, tengo un comentario adicional de este ciclo. La última vez que Apple hizo esto, de presentar este offset de teléfono. Por ejemplo, cuando Apple sacó el iPhone 5S, presentaron el 5C.
Sí.
Que el 5C era este cheaper phone, toda la cuestión. Eso pasó para el 5C. ¿Qué pasó el año después? Sacaron el iPhone 6, que fue completamente rediseñado. Sí. ¿Qué pasa? El año pasado sacaron el iPhone 10. El iPhone XS es lo mismo que el iPhone 10. Y te pusieron los colores como que mira, agarra los colores por ahí.
Sí,
¿Qué va a pasar el año que viene cuando saquen el iPhone
11S, 11XR tipo Racing? Mira,
por cierto, tenemos el video de la presentación del iPhone 5 cuando era bueno, no tenemos audio de esto,
pero es lo que está chévere.
Exacto,
pero bueno.
De lo que está chévere, que era con la música de Verde Kenepa y el...
El año que viene...
¿Se acuerdan de eso?
Ok, wait. Pónchame la cámara aquí, señor director. Yo voy a contestar la pregunta que todo el mundo que tiene un iPhone X se debe estar haciendo.
Ah, sí.
Y yo creo que... Pon la cámara wide, señor director. Y yo creo que todos la contestemos a la misma vez.
Ok.
Ok, yo voy a poner el voz de alguien que está preguntando.
Oye, tecnético.
No. Ustedes seguro que ustedes se deben estar preguntando. Oye, yo tengo un iPhone X que compré el año pasado. Me gasté $1,000 en este teléfono. ¿vale la pena comprarme el iPhone XS?
¡No!
¿Para qué? Si usted tiene un iPhone 7... Yo creo que un iPhone 7, un iPhone... Brega. El iPhone 8 tiene el mismo procesador del iPhone 10...
Pero te deja cargar inalámbrico, exacto, y te deja cargar inalámbrico también.
El 10 y el 8 cargan inalámbrico.
Por eso, pero el 7 no, exacto.
El 7 no. 8.
Pero tú quieres cargar algo más lento todavía. El iPhone carga lento a vicio. Imagínate ponerle un wireless que es como que más lento. Ay, no sé.
Si tiene un iPhone 10.
Hermano, ¿tú sabes qué? ¿Sabes qué? No. Si tiene un iPhone 10, tú quieres, mira, cómprate el XS. Tienes chavos, Apple. Si le está subiendo los precios, pues mira, juega de verdad. Sí,
es verdad.
Cómprate el XS.
Es verdad. Si tú te compraste un iPhone X el año pasado y estás pensando, te cruzó el pensamiento por la cabeza. Si me debo comprar un XS o un XS Max, cómpratelo, porque tú lo más seguro tienes, chavo.
Me juro.
Pero que lo recicle primero.
Las alcancías de Apple necesitan llenarse constantemente para que ellos no tengan que gastar.
Compra,
dinero,
olvídate en de eso.
Materiales. Eso es importante.
Eso sí, aguanta el dongle porque no vienen con el dongle los nuevos. Sí,
exacto, ¿verdad?
Ah, sí, va, exacto. O sea, recíclalo, pero quédate con el dongle.
Eso es otra cosa. ¿Qué le cuesta?
Es un pedazo. $99.
¿Sabes?
¿Cómo que $99?
De diferencia entre el 10 al 10S.
Exacto.
¿Sabes que ese dongle que vale $9 uh-huh. es el dongle más vendido de accesorios de Apple?
Sí. Pues claro, pero imagínate cómo no va.
Eso
a
es un cash cow. Por ese dongle es que Apple llegó al trillón de dólares.
Yo les aseguro.
Por ese dongle.
Yo te aseguro a ti que el costo de manufactura de ese dongle no debe pasar de 7 centavos.
Exactamente.
Te lo aseguro, porque los volúmenes, o sea, la cantidad que fabrica cosas Apple, realmente eso no debe costar más de 7 centavos el producirlo. Se los aseguro, porque eso es así. Bueno, pues.
No existe.
7S no existe.
El 8S tampoco.
Adiós, perdóname, el 8 Plus.
El 7 y el 8 han sido los únicos teléfonos de Apple que no han venido en modelo S.
Es verdad.
Qué vaina.
Es verdad. Así que, ya algo más que añadir en cuanto
yo a... Yo quiero añadirle algo un momentito antes de irnos. Tú sabes que removieron el iPhone SE, ¿verdad? Ya no está vendiendo el que estaban comprando un montón de gente también, que era el de $400.
Pequeñito.
Sí, pero ese lo va a sustituir el 7.
No, yo sé, pero para la gente que se estaba economizando, gastar $50 más, ahora tienen que gastar $50 más.
Adiós,
por una Apple, 7. Tú que me escuchas. Tú que me escuchas. Tú no le importas a Apple. Tim Cook no es tu amigo.
Y si eres puertorriqueño, menos.
No, pues 7 Plus.
Es que como que era estar en 7.
El 7, si estás en 7, si tú me dices que tienes un
7. No, espera. Tienes un 7 Plus, te compras el 8 Plus, devuelves, o sea, lo reciclas y te compras el Max. O sea, vamos a hablar claro, si para hacerlo bien, cambia del 7 Plus al 8 Plus, lo vas a dar en para reciclaje y te compras el Max. Si vamos a hacer las cosas bien.
Vamos a hacer las cosas bien. Esto es una cosa que yo no lo sé ni explicar.
Mira, yo creo que ya... Yo saqué mi odio. Estoy bien ya.
Ya tú sacaste tu
odio. Ya me puedo ir.
Ok, entonces estamos para concluir el tema y contestar las últimas preguntas de terminar nuestro programa. Ah, no, espérate, tengo que contestar las preguntas. La reacción. ¿Tienen lista la reacción que han escogido de la gente que nos está viendo en estos momentos?
Tenemos unas cuantas por aquí.
Ok, vamos a eso ahora. Y perdón que te interrumpa, pero es brevemente para concluir el tema. Estamos todos aquí de acuerdo que el Apple Watch 4 definitivamente es un adelanto tecnológico que vale la pena. Entonces estamos todos así, ¿verdad? Podemos todos mostrarlo.
Exacto.
Okay, pues fantástico. Ahí con los dedos para arriba. Ahí está. Exacto.
Con el watch.
Ahí también nuestra coordinadora, Carmen Brigante. Pero entonces, los tres modelos de iPhone y la forma como los vende y los presenta Apple.
Ese, el XR, saben del bien.
Sí.
Auguro que saben del bien. El iPhone X.
Ok, pues entonces ahora sí, vamos a leer la reacción de algunas de las personas que están viéndonos en las diferentes plataformas, Facebook Live, YouTube Live y Periscope, en este tu programa Resuelve Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología, presentado por AT&T y que va al aire todos los miércoles.
Yo tengo aquí, pues mira, este Ángel Ortiz dice que él se va a comprar el 8 mejor. Él va con el 8, parece que tiene un iPhone más viejito, va con el 8.
Porque vale más barato ahora.
Dice, exacto, Alfredo Vargas que el próximo año se va a llamar el iPhone XS Max Turbo.
Eso parece un Hot Wheels.
Preguntan también que si el Liquid Retina liquea.
Que si liquea, no sé. Oye, preguntaba, aquí me dijeron, aquí mencionan que va a ser el iPhone Liquid Snake.
Liquid también.
Como el de Metal Gear.
Puede ser. El juego de PlayStation. Con esos precios, mejor me compro una MacBook o un iPad. Mira que sí. Mira, ¿sí? Que sí, con lo que, oye, con lo que cuesta ese iPhone 10, tú te compras una MacBook de esta, una MacBook Pro. Uh-huh. No fastidies. ¿Qué?
Sí, sí, 7 Plus.
Que se quede con el 7 Plus. Si lo puedes subir a iOS 12.
Sí, exacto. Sí, está tenemos bien. Aquí.
El año que viene, cómprate el que viene. Ya, el año sí, que viene te doy permiso. El año que viene te doy permiso para que te compres el próximo. Pero te aguantas un año más con el 7.
Sí, Armando dice que se queda con su 6S Plus. Te recomendamos que le cambies la batería. Ese celular ya tiene, ya debe tener la batería malita, más o menos 2 años. Si se la puedes cambiar, aprovecha, que son $29. So, cambia la batería. El fan número uno de Apple, Robert Coriano, se va a comprar el iPhone XS. Así claro, que pues muy bien por ti.
Siempre, Robert es fanboy full.
Sí, vamos a ver por acá. Tenemos acá que pues si preguntan que si esperan al 11, no sabemos si se va a llamar el 11, pero puedes hacer skip de esta generación.
Exacto. Yo pensé que este se iba a llamar el X2, el X2. Yo pensé que no iban a hacer el XS, sino así como el X2.
Pues eso se hubiese parecido a una bebida.
Tenemos aquí que alguien se va a quedar con el Note, así que con el Galaxy Note.
Me quedo con mi Note.
¿Saben qué yo voy a hacer? No. Aristo. Yo creo que yo voy a quedar con mi 7. Ajá. Le voy a cambiar la batería porque ya esta batería no me dura el día.
Por $29.
$29. Le voy a poner el upgrade a iOS 12 que sale el 17, el lunes que viene. Uh-huh. Que eso le va a dar un performance boost chévere al teléfono. Y me voy a comprar el OnePlus 6T.
Ya me tiembla la mano, sí, del Pixel.
Y
ya
voy estoy a dar otra vez iPhone Android. Y el año que viene, a ver si Apple escucha mi plegaria. Entonces me compro, hago upgrade del iPhone y me compro el flagship del año
que viene. Para que la gente sepa, lo estamos mostrando ahora en la pantalla, es la nueva versión que se rumora que va a salir de este que están viendo en la, exacto, pantalla. Ese es el OnePlus 6 y del que estamos hablando es el próximo en esa misma gama, que es el 6T, el OnePlus 6T. Esto es Android. Mm. Pero es que ¿qué promete? ¿Qué se supone que
este tenga el 6T? Este teléfono, el 6T, uno viene con un notch reducido, uh-huh, se llama el Teardrop Notch, que básicamente es bien pequeñito y solamente, uh-huh, lo que...
No molesta,
lo que guarda en la cámara solamente. Eso está, uh-huh, la cámara ahí adentro. El earpiece lo movieron en la parte de arriba.
Yo puedo vivir
del,
con eso.
Del headset. Sí. Y el feature que está bien cool, que yo no sé por qué Apple no le metió mano a esto temprano, ajá, el fingerprint reader, en vez de ser un sensor aparte, está integrado en la pantalla.
Le comieron el dulce a Samsung.
Y ese teléfono va a tener specs, los mismos specs que va a tener el que tiene lo más seguro el Note. Los va a tener ese teléfono y va a costar $500. Alrededor de $500. Alrededor de $500.
La batería de los iPhone la cambian en Best Buy.
Sí.
Y también en el sitio este que está en Atorrey.
¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre.
Antes era MacLine, pero ahora se llama.
No, antes era CSS. Ahora CSS. Se llama. Wow, se me olvidó el nombre ahora. Lo ponemos en el chat después cuando me acuerde. Pero son bien reliable.
Sí. MacLine también funcionó bien. Yo lo cambié ahí.
¿El qué? iPhone nuevo tiene la banda.
Chequeé y tiene la banda. Esa es la banda 71 y todo. El XR lo tiene. El XR, el XS y el XS Max. El 8 y el 7 no lo tienen. Así que esos iPhone nuevos, para aquellos que son clientes de T-Mobile,
van a poder aprovechar de esa banda.
Así que para todos los que el iPhone XS, te compran el XS Max de 512.
Exacto.
La iPad Pro de 10.9.
La de 12, que es la más grande.
El exacto. Apple Watch de stainless steel. O sea que ve con 3,000 y pico, 4,000 pesos en el bolsillo. Si vas a hacerlo, lo vas a hacer bien.
Exacto.
Y compras todo top of the line. Sí. Y recicla lo que tenga. Bien importante, bien importante. No, no hay odio, estamos hablando bien, bien. Sí.
Pero sí. En Periscope nos
preguntan. Aquí tengo, eso mismo iba a decir. Ajá, tenemos aquí una que es de @JLR2332. Es que él tiene el iPhone 7 Plus, que debería ser.
Lo restraye contra
el otra, pero el 7 Plus ya dijimos que se quede con él. Que le ponga iOS 12 y el año que viene entonces se compra iPhone nuevo.
Exacto, ya después del año que viene hace upgrade y ya.
Así que quisiéramos entrar en temática de preguntas y respuestas, porque de eso es lo que se trata este programa Resuelve Tecnético, pero hemos querido pues complacer más allá del límite del bien y del mal del tema de la presentación de los nuevos productos de Apple hoy. Así que tenemos que dar por concluida esta edición de Resuelve Tecnético, pero lo que sí queremos es que tú la próxima semana, en la próxima edición de Resuelve Tecnético, la 287, tú nos acompañes tal y como lo has hecho en esta misma edición de hoy, para que entonces así podamos no solamente contestar tus preguntas sobre tecnología y en español, sino que también puedas pasar un rato divertido y pues conociendo cómo es que diferentes soluciones pueden surgir a diferentes problemas con la tecnología, que a lo mejor no son tus problemas, pero que sales con un gran beneficio como parte de la audiencia de Resuelve Tecnético, que es que aprendes algo nuevo. Entonces, terminamos Wilfredo Ruiz, Roberto Flores, José Izquierdo, detrás de las cámaras, nuestro señor director James Lin, y pues coordinando el piso, no, los que estamos en el piso, Karen Briganti y este servidor Wilton Vargas, te damos las gracias y te esperamos la próxima semana en otra edición más de Resuélveme Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida, presentado por AT&T. ¿Y cómo es que decimos?
¡Bye! ¡Bye!